Buenos días, queridos emprendedores. En el día de hoy te traemos un nuevo episodio donde vamos a traer una speaker con bastante trayectoria, Carola Armitano, empresaria, coach financiera y de vida, consultora de negocios con más de 25 años de experiencia, creadora de la filosofía de entretenimiento de finanzas, sanas en el cuerpo y mente en manos, y mente y sanos, perdón, con alto rendimiento BAR, speaker motivacional y financiera, y pues obviamente tiene su podcast, y entrenadora de running y kickboxing. Bueno, por lo que pueden notar, tiene bastante, hace varias actividades. Yo creo que tiene un gran equipo de trabajo y por ende obviamente puede cumplir con todas sus expectativas y todo su día a día que tiene planeado para la semana o para el mes. Entonces recibámoslas con un fuerte aplauso a Carola y que sea bienvenida.
Gracias, Nicolás, por la invitación a Mind of the Future. Y bueno, de verdad que me encantaría la posibilidad de poder hablar a tus oyentes y poder apoyarlos y ayudarlos en cuanto a dudas que tengan con respecto al emprendimiento, sobre todo los que están empezando y a veces la pregunta es ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Y con toda la cantidad de información que recibimos por las redes, muchas veces es demasiada información y la gente no sabe cómo tamizarla.
Exacto. Carola, una pregunta. Yo cuando estaba leyendo la pequeña descripción que usted me mandó, ¿qué significa eso de B.A.R?
Ok, VAR. VAR con B de Victoria significa una metodología creada por mí donde se ponen de manifiesto visión, acción y resultados. ¿Por qué? Porque desde la trilogía de finanzas sanas en cuerpo y mente sano, yo lo que trabajo es toda mi experiencia en el mundo de las finanzas desde hace más de 25 años, donde tuve la posibilidad de trabajar en distintas instituciones bancarias y trabajar con clientes y por supuesto con empresarios.
Vale.
Y también con traders del mercado internacional. Entonces, lo que yo hice fue acumular esa experiencia donde la visión desde el mundo de vista financiero, la visión desde el mundo de vista del deporte y la visión desde el mundo de vista de la programación neurolingüística y del coaching se ponen de manifiesto para poder lograr metas. Pero esa visión muchas veces son los sueños de muchísimas personas que no aterrizan y que como no las aterrizan, no toman acción. En el momento que no se toma acción, esa persona se queda detenida sencillamente pensando y está en su mundo, como dice, the mind of future, solamente se queda en la mente y no ve el futuro. El hecho es que si tú tienes la visión, tomas acción, vas a tener resultados. Y los resultados son lo que tú manifiestas en el futuro, ya sea presente o futuro. Pero para poder tener un futuro tienes que accionar un presente.
Correcto.
La metodología, lo que trabajo básicamente es el insight de la persona, donde las finanzas son parte muy importante, parte integral, porque cuando tienes finanzas saludables, también tienes la posibilidad de tener a tu alcance muchísimas herramientas, ya sea el hecho de entrenamiento, ya sea entrenamientos o capacitaciones, ya sea una vida un poco más tranquila en cuanto a la independencia financiera. Y mucha gente de pronto se deja embargar por los nervios y por esa falta de organización y de metodología que terminan deprimiéndose por el efecto de no tener una finanza saludable que impacta negativamente en su cuerpo, impacta negativamente en su mente.
Listo, vale. ¿Cómo ha sido esa transición de ser coach financiera a tener una vida normal o que antes tenía una vida rutinaria?
No, yo nunca he tenido una vida rutinaria porque yo creo que la rutina depende también de las ambiciones y de la actitud de cada persona. Yo siempre todos los días trato de tener un día diferente, pero un día organizado desde mis patrones. En el caso de cuando hablas de rutina, tú dices ir a un trabajo y de pronto de 9 a 5, pero es que también hay muchas cosas que la gente piensa que es que porque son empresarios va a ser diferente y es un juego de niños o sencillamente están yendo a Disneylandia. No, tener un trabajo te genera también la responsabilidad y los patrones que muchas veces hay personas que no los tienen. Entonces, ¿cómo vas a aprender a ser empresario si no tienes ni siquiera una organización, una metodología para levantarte temprano y para saber cuáles son las tareas que tienes que hacer? Entonces, ¿qué pasa? A mí mucho de eso me lo dio el hecho de poder aprender también de personas que supieran más que yo, de poder tener patrones de conducta donde los aprendí en la universidad, los aprendí en mi casa, los aprendí en el colegio, pero también con las personas con las cuales trabajaba. Entonces, ser empresario no quiere decir es que ahora hago lo que quiera, me levanto cuando quiera y es que gano lo que quiera. No, ser empresario ahora tiene una responsabilidad triple o cuádruple de lo que sencillamente trabaja de 9 a 5. Porque de 9 a 5, bueno, vas a un trabajo y al final del camino, mañana seguirás con cuáles son las responsabilidades que dejaste pendientes. Cuando eres empresario, trabajas 13 y 5, y si tú no trabajas, nadie trabaja por ti y no te da de comer. Entonces hay ciertas cosas que es importante ponerlas de manifiesto, y vuelvo y te repito, cada quien es aburrido o siente que lo que hace es aburrido si no consigue también una motivación y una alegría en su vida. Vale. Cosa que en mi casa no ocurría.
Bueno, creo que no me entendiste un poco la pregunta. Exactamente, yo sé que para realizar la persona que en realidad es actualmente Carola Armitano, yo sé que tuvo que pasar cierto tiempo con una cierta, ¿cómo se llama?, creencias o limitantes que le habían inculcado a la familia, ¿cierto? ¿Cómo fue ese proceso de transición para romper esos limitantes para llegar a ser hoy en día Carola? Eso es la pregunta que tenía aquí, que no me entendiste.
Sí, bueno, tranquilo, no te preocupes, Nicolás. Mira, primero que yo soy hija única, soy hija de padres divorciados y por supuesto eso también te da una carga muy fuerte, porque siempre dicen el hijo único es el más consentido. En el caso de mis papás, ellos se divorciaron cuando yo estaba muy pequeña y quien me levanta a mí es mi mamá. Pero por supuesto, mi mamá trabajaba y siempre procuró que yo estuviera también en buenos colegios. Mira, mis limitantes, yo creo que no las tuve porque también vengo de una abuela o de una familia donde son mujeres muy, ¿cómo te puedo decir?
¿Echadas para adelante?
Sí, pero mujeres sobre todo que no veían límites en las cosas. Mi abuela fue la primera mujer abogada en Venezuela. Entonces, por supuesto, yo tenía ese estigma. Eso sí te lo puedo decir, tenía el estigma de que la nieta de Luisa Amelia Pérez Peroso, que era mi abuela, tenía que ser abogada y resulta que a mí me gustaban los números. Eso fue una crisis en casa porque todos pensaban que yo iba a ser abogada. Pero poco a poco, yo creo que yo al final del camino, cuando cumplí 18 años, decidí irme de mi casa. Amando y adorando a mi mamá, pero sencillamente tenía también que seguir mi vida. En ese momento yo salí del colegio cuando tenía 17 años y consigo un trabajo a los 18 años y ese trabajo pues me ayudó, me fui a vivir a casa de la abuela de una amiga y ese trabajo me ayudó también a independizarme y a crecer y empezar a ver que las cosas no tenían límites, que sencillamente era trabajar, enfocarse y lograrlas. Y yo creo que también un poco de suerte y de ángeles que a veces se ponen en tu camino, porque tuve la suerte de conseguir a alguien que me dio esa apertura hacia el mercado financiero, que me dijo, tú estás estudiando administración, no te fastidia lo que haces. Pues yo entré a trabajar en un banco, yo me propuse a trabajar en un banco, y hasta que no logré trabajar en un banco, pues sencillamente, pues mira, yo creo que no descansé. Metí currículum, hablé, entrevistas, personas, conexiones y lo logré. Pero lo que te digo es lo siguiente, pasó por mi vida un ángel. En el momento yo estaba trabajando, cuando empecé a trabajar, trabajé como recepcionista en una institución bancaria. Vale. Y esa persona me dijo, tú que trabajas en administración, ¿no te gustaría tener la oportunidad de trabajar y hacer otra cosa? Y en ese momento me dieron la posibilidad de ser trader de mercado financiero. Me había ido una persona y a mí me dieron esa oportunidad. Yo creo que yo lo rogué tanto que el universo no pudo negármelo. Y de ahí seguí una carrera donde ha sido el enfoque, mi esposo inclusive es el mercado financiero. Y mi cambio hacia la parte de coaching es porque a veces los números son muy, muy fríos. y a veces necesitas internalizarlos. Y por supuesto, la capacitación que he tenido de programación neurolingüística, de cursos con Tony Robbins. Yo soy coach de vida certificado acá con ELC Academy, con Fernando Celis. Y mis estudios me han dado la posibilidad de entender los patrones desde, yo creo que desde la humildad hacia las personas que tienen problemas con las finanzas y que tienen problemas para conseguir su camino, pero desde el punto de vista no de la lástima, sino del amor. Y eso lo he aplicado para mí.
Bueno, por lo que veo, yo te contacté por Servio, no me acuerdo cómo se llama, Ser para Vivir, creo que es, y creo que se llama la cuenta de él.
Sí, Servio Fernández, Coaching Hub y ELC Academy. Exacto. Yo estudié con ellos y claro, yo trabajé con Servio. Por supuesto, gran amigo, gran coach.
Bueno, entonces yo te contacté por eso, porque en realidad pues vi tu perfil y obviamente ya he hablado con varias personas del grupo, digámoslo así, que están en ese tipo de la misma sintonía. Yo me he dado cuenta que uno a veces, usted lo acaba de mencionar, uno a veces ruega o suplica muchas cosas, pero en realidad uno debe de avanzar o dar unos pequeños pasos para conseguir eso exactamente. ¿Cómo fue esos primeros pasos o pinitos para llegar a esa certificación, después llegar a llegar a un evento de Tony Robbins, después llegar a Servio? Pues yo creo, yo he visto que Servio obviamente tiene mucha conexión con Tony Robbins y creo que es casi igual a la misma metodología que Vicente Pasariello, no sé si lo conozcas, otro venezolano.
Claro, claro que sí.
Otro venezolano, sí, obviamente.
Claro que sí, Miami es muy chiquito. Mira, yo creo que lo primero de esos pasos fue entender lo que no quieres ser o entender que hay cosas que como que no pegan contigo. Vale. Vuelvo y te repito, yo tenía una beca ya en una universidad muy reconocida en Venezuela para estudiar Derecho y ¿sabes qué, Nicolás? No la quise. Es que no era lo mío. No era lo mío y tanto así que yo estudié Humanidades y me fui por los números. Pero lo que te quiero decir es que cuando yo llego, yo trabajo en Venezuela en distintas posiciones, me vengo a Estados Unidos en el año 2010, hubo una crisis muy grande en Estados Unidos, en Venezuela, donde empezaron a cerrar las casas de bolsa y las sociedades de corretaje, etcétera. Y fue muy fuerte porque te quedas en la nada, te quedas después de tantos años trabajando y empiezas y dices, bueno, mira, por cuestiones de seguridad también me tengo que venir, porque en reiteradas oportunidades, pues, tanto mi esposo como yo, nos vimos en situaciones muy complicadas con respecto al tema de la inseguridad en nuestro país y decidimos venirnos. O sea, como le decía yo a mi esposo, el día que yo me quiera morir, lo decido yo, no lo decide otra persona. Entonces, nos vinimos para acá y decidimos empezar a estructurar nuestro negocio. Yo tengo una empresa que se dedica a la parte de consultoría, Armitano Investor Group. Pero por supuesto, como que te falta algo, como que tú dices, sí, pero le falta como una parte de humanidad a esa empresa. No sé si tú me entiendes, o sea,
sí,
es como...
Señora. El clima organizacional.
El ser humano, es como entender el ser, ¿no? Es como por qué los patrones de las cosas ocurren, por qué la gente se equivoca tanto y de pronto no termina como que de asimilar las cosas que le están pasando. Y te cuento que años atrás yo estuve trabajando con una institución llamada Al-Anon. Al-Anon es una institución que se encarga de trabajar con los familiares de los adictos, ya sea alcohólicos, ya sea drogadictos o ya comedores
comunitarios, creo que se llama.
Sí, son unos comunitarios y resulta que me ocurrió con un familiar muy cercano que tenía problemas de alcoholismo. Uh-huh. Por supuesto, tuve que ayudar a mi tía, para poderlo sacar de esa situación. Y por supuesto, eso me encantó porque de una u otra manera, aunque es algo muy truculento, aunque es algo muy fuerte, ¿verdad? Pero de una u otra manera ahora te conectas con personas y empiezas a entender su sufrimiento y su desesperación, y de que muchas veces no hay nada que tú les puedas decir que los pueda ayudar, porque es un círculo vicioso. Y ahí es donde empiezas, en el momento que esa persona dice: yo soy alcohólico, yo soy drogadicto, lo quieren reconocer, lo reconocen y empiezan a salir de ese túnel. Tú empiezas a ver que también en el mundo de la finanza hay muchas personas que, por el hecho de la misma dimensionalidad de unas finanzas mal llevadas, pueden llevar a que se conviertan en alcohólicos, en drogadictos, que inclusive se suiciden, que sean personas jugadoras, que sean personas que sencillamente tienen vicios, okay, que pueden gastar de pronto prostitución, etcétera, vicios de todo tipo. Y de una vez entendí que si yo podía meterme en ese mundo, con el mundo de las finanzas, yo podía hacer mi aporte, y desde un punto de vista mucho más cercano al ser humano, que me podía, que podía ayudarlos y podía entender ese espectro que hay de conseguir el camino. Yo estuve viviendo en Connecticut, que de aquí me fui a montar un negocio en Connecticut, donde me fui a vivir al American Culture, aparte de eso, para también perfeccionar mi inglés y, por supuesto, para entender cómo trabaja realmente el estadounidense. Para entender, para ser empresario, hay que entender primero cuáles son los patrones. No es eso de que por el librito solamente. No, los libros son muy buenos, pero como se dice, el agua caliente y el fuego ardiente es el que realmente te da y te curte la piel para entender qué es lo que tienes que hacer y cómo lo debes hacer, las altas y las bajas. Y de una u otra manera, pues me reencontré con un amigo muy, muy querido, que es Elnor Bracho. Y Elnor estaba asociado con Servio, y Servio y Elnor estaban asociados con Fernando Celis en Coaching Oviedo y Academy. Y te puedo decir que muchas veces los llamé a Elnor, ¿verdad?, a contarle mis vicisitudes, y las veces que lloré muchas noches de desesperación, porque no te creas que es fácil. Uh-huh. Connecticut es un estado muy fuerte, es un estado donde el frío, ¿verdad? La gente es como el clima, tal cual. Y te ayudan a endurecerte muchas veces. Y bueno, entre pitos y flautas, pues me encantó el tema de la certificación como coach. Y de ahí yo me certifico en el año 2017. Pero claro, yo ya había hecho estudios con Brendan Burchard, había estudiado otro, bueno, Tony Robbins, por supuesto, muchísimos libros de él, seguimiento, libros de finanzas. Hay un libro muy interesante que quiero recomendarte, que se llama El Grito Primal, de, ahorita no me recuerdo el autor, pero es un ruso, y El Grito Primal es sobre
Arthur John,
el ser humano. Se llama El Grito Primal.
Arthur John, ¿ya no?
Es, exactamente. Jakovich.
Ya, listo.
Okay. Ese libro yo se lo recomiendo a todas las personas, porque el grito primal es el grito que dan los humanos cuando nacen. Y ese momento en el que tú quiebras, en el que tú tocas fondo, en el que de una u otra manera sientes que la noche está demasiado oscura, pero cuando la noche está demasiado oscura es porque está pronto a clarear. Y eso pasó conmigo y el coaching, donde empecé a entender que muchos de mis patrones de conducta en el mercado financiero, cuando era una niña malcriada, cuando algo no me salía, cuando de pronto me quería llevar a la gente por delante, cuando no importa cuánto hagas, pero es el dinero solamente. Y te digo, yo amo el dinero para hacer cosas buenas, el dinero para poder ayudar a otros, y el dinero para poderme ayudar a mí, porque desde el punto de vista que yo me puedo ayudar, yo puedo ayudar a los demás. Porque si yo estoy vacía, no puedo ayudar a las personas. Entonces, ese es conectarme con tantas personas que de una u otra manera queremos que el mundo sea mejor, que el mundo sea mucho más potable, me ayudó también a conectar por el hecho de que yo vengo de las artes marciales. Entonces, la disciplina, la constancia, la práctica, pero sobre todo el compromiso, se aplican para disciplinas como el coaching, para disciplinas con las finanzas, para el deporte, para la alimentación y para la vida misma.
Veo que tienes como un equilibrio entre cuerpo, alma y espíritu para así lograr cada una de las actividades que se propongan en el día. ¿Cómo fue esa metodología para llegar a ese equilibrio? ¿Mediante el deporte o mediante el coaching o cómo fue?
Mediante el deporte. El
Entonces.
deporte, vuelvo y te repito, yo vengo de las artes marciales, yo soy kickboxista y el kickboxing o el mismo deporte en sí, para construir músculo, tú necesitas practicar y necesitas
Correcto.
enfocarte y necesitas tener una guía también, porque si no te vas a lesionar. En el mundo de las finanzas es igual. Necesitas construir un músculo financiero, el mundo de los negocios, la práctica, la constancia, pero sobre todo el compromiso, el no desistir y el tener claro de cuáles son tus
Metas.
metas, pero sobre todo tener claro cuáles son los pasos que quieres lograr. Y cuando no estás claro en los pasos, es importante que pidas ayuda, es importante que busques un mentor. Que busques a alguien donde digas, mira, hay tantos mentores, hay tantos estilos, Brendan Burchard, Les Brown, John Maxwell, Paul Martinelli, Grant Cardone, John Asher, Tony Robbins, Gary Vee, Bill Walsh y por supuesto Brian Tracy. Hay distintas metodologías. Yo lo que le recomiendo a todas las personas que pudieran estar oyendo esto es que entiendan cuáles son los pasos en la vida que quieren lograr y que no pierdan tiempo.
Es como la administración del tiempo que estás mencionando. Es decir, que como todas las personas de todo el mundo, yo creo, hace una planificación para el anualmente, pero en realidad se quedan a mitad del camino. Y esto se debe a que en realidad, pues obviamente no va obteniendo los resultados deseados o apetecidos, y por ende es que se van por la tangente o por el camino más fácil, pero en realidad. Lo que siempre he escuchado de las personas, obviamente, es que debemos de pagar el precio antes de la recompensa. Pero esto es lo que no entendemos las personas debido a que todo lo que queremos momentáneamente.
Sí, yo creo que hay un punto entre la diferencia de lo que es la dopamina a la serotonina, Nicolás,
Exacto.
porque ¿qué pasa? Todos queremos todo para allá porque nos hemos convertido en seres humanos malcriados, donde la inmediatez es lo que apremia, donde sencillamente ya no importa qué tenga materialmente, quiero algo mejor porque nada nos satisface. Y es que al final del camino lo que estamos es jugando con la dopamina y no con esa serotonina que es realmente esa hormona de la felicidad. Cuando tú solamente estás pensando en que eso lo quiero tener, pero que ¿por qué lo quiero tener? ¿Para qué lo quiero tener? Y que ya inmediatamente lo tienes en tus manos y no te satisface y quieres otro y lo pasas a tus espaldas. Es cuando realmente empiezas a sentir y entender que lo que estás es vacío, porque no hay nada que tú puedas tener materialmente que te pueda realmente satisfacer en tus sentimientos y en tu carrera hacia el triunfo. Entonces, ¿qué pasa? El tiempo tú puedes comprar todo con dinero, bueno, entre comillas, o la gran mayoría de las cosas las puedes comprar con dinero. Obviamente no puedes comprar con dinero valores, no puedes comprar con dinero
Amor,
amor. No
exacto.
puedes comprar con dinero el tiempo, no puedes comprar
Ni la
con dinero
salud.
misericordia, la salud. La salud entre comillas, porque ¿qué es lo que pasa? Y cuando la gente me dice, la salud no la puedes comprar con dinero, sí, pero con dinero sí puedes lograr poder por lo menos tener
Estabilizar.
tratamientos,
Sí.
poder por lo menos hacer lo último que te quede en tus manos a ese ser amado. Entonces, es y no es. Lo que hay es que entender la dimensionalidad del dinero. Lo que hay es que entender realmente el dinero por el dinero no hace nada. El dinero sin un fin no es nada. El dinero con propósito es lo que tú tienes que tener muy claro. Y el dinero es energía. Entonces, ¿qué pasa? Si el tiempo es energía y el dinero es energía, lo que tienes que hacer es empezar a respetar las energías que tienes en tus manos para poder hacerlas fructíferas. No porque el hecho de malgastar el tiempo de los demás, y te digo que yo a veces soy muy culpable, yo me casé con un hombre sumamente puntual, extremadamente puntual, enfermamente puntual, y yo no lo soy. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué vine yo a aprender a esta vida con él? Puntualidad. y se molesta muchísimo cuando yo soy impuntual. Y es verdad, tiene razón, porque nadie tiene el derecho de jugar con tu tiempo. Porque tu tiempo es lo más valioso que tú tienes. Porque con tiempo tú puedes establecer un futuro. Pero si gastas tiempo, el futuro se come y el futuro ya sencillamente te quedaste atrás. Y cuando te devuelvas, tienes ya 70 años, 80 años y dijiste cómo perdí tiempo. Y no lo logré.
Vale, ¿cómo es el día de Carola desde que se levanta hasta que se acuesta? No sé, ¿tiene conferencias? ¿Cómo es su paz día a día?
Mira, yo usualmente entreno por lo menos 4 veces a la semana.
Vale.
Entonces un día, por ejemplo, hoy decidí quedarme en mi casa porque de verdad que el fin de semana pasado lo tuve muy ajetreado porque estuve 4 días en un evento muy grande que se hizo aquí en Miami, Women in the City. Women in the City fue prácticamente más de 150 speakers, de los cuales yo estuve entre ellos, y por supuesto el tema de prepararte para una conferencia es complicado a veces, ¿no? Correcto. Porque, bueno, lleva cierta atención, anyway. Pero bueno, al punto, ¿cómo es mi día a día? Mira, usualmente lunes, miércoles y viernes hago kickboxing en las mañanas. Los martes los descanso, jueves y domingo salgo a correr, primeramente porque me ayuda y me oxigena. Mi día a día ya es una agenda donde yo establezco cuáles son las cosas que voy teniendo. Yo las voy poniendo como en un cronograma, ¿okay?
Vale.
O sea, ¿qué pasa? Hay cosas que tengo atrasadas, por ejemplo, tengo ahorita una entrevista de una revista que tengo que mandar, que la tengo atrasada. Tengo una ponencia el viernes, pero yo lo que voy es saliendo poco a poco. Yo digo que de las cosas más fáciles.
Correcto.
Y las cosas más difíciles las dejo de última, porque yo no soy partidaria, o por lo menos no funciona para mí, el cómete el sapo primero. Entonces, ese cómete el sapo primero funciona a veces para otras personas, que de pronto empieza por lo más difícil. Yo no, yo empiezo a salir por lo práctico, por lo que más me gusta, por lo más corto, y voy poniéndolo como ladrillo a ladrillo. Almuerzo, desayuno, por supuesto, me tomo un... Yo soy pescado, como son pescados y vegetales y frutas, entonces mi alimentación la mido mucho. Por lo menos 1 o 2 veces a la semana me comunico con mi familia. En Venezuela llevo una vida de verdad que bien saludable con mi esposo. Me gusta jugar golf, me gusta leer muchísimo, voy a conferencias. Trato, por supuesto, de no tener muchas conferencias, eventos, como se dicen, porque a veces te desgastan mucho. Soy una apasionada del marketing digital y tengo inclusive ahorita un curso que lo estoy promocionando que se llama Insight Financiero, que lo tengo en mi plataforma de Linktree. Los que vayan a mi Instagram pueden verlo, que se llama Insight Financiero. Y es una, vamos a decir que es una invitación a que te empieces a conocer desde lo más profundo de tu ser, y ahí empiezas a entender lo que es una pirámide de necesidades de Maslow, lo que realmente te llena y lo que hace que lleves una vida desorganizada. Por otro lado, por supuesto, salgo con mi esposo, salimos por lo menos 1 vez a la semana afuera a comer, ¿okay? Cuidamos mucho nuestros patrones alimenticios y nuestras finanzas, pero al final del camino yo llevo una vida normal donde lo más importante, me gusta mucho estar con la naturaleza, me gusta mucho a veces disfrutar de mi soledad, por eso a veces me gusta jugar golf sola. Y por supuesto interrelaciono mucho con las redes. Hay mucha gente que me escribe, muchas personas pidiendo mi opinión. Pero al final del camino, Carola lleva una vida muy normal y una vida que le gusta. Una vida enfocada a metas y una vida que a veces salgo a pasear, a comprar algo, pero lo tengo muy, muy, muy claro. ¿Qué es lo que quiero? ¿Para qué lo quiero? Me gusta manejar. Me gusta manejar muchísimo. A veces cuando necesito pensar, agarro mi carro y me voy a manejar. Y otra de las cosas que también disfruto mucho son los campos de disparo. Me gusta disparar. A veces me concentro mucho y es el estar conmigo y por supuesto con un arma. Pero al final es porque creo que es un momento también de adrenalina, ¿no? Entonces son distintas cosas que hago que me llenan, o sea, no soy rutinaria, como te has dado cuenta.
Correcto, sí, eso es lo que veo, rompes cada vez el hielo, se puede decir, o el paradigma, porque en realidad, pues obviamente a eso es lo que venimos, a disfrutar cada momento o microsegundo que tenemos en la vida para así salir de las cosas.
Así es, y yo creo que uno lo que tiene es que enfocarse en que los demás no marquen sencillamente un no. Mira, muchas veces, Nicolás, dejamos de hacer las cosas porque tenemos un sentido muy alto de el pedir aprobación por los demás. Exacto. Pero que se entienda que el pedir aprobación por algo no quiere decir que pasemos de la libertad al libertinaje. ¿Ok? Exacto. Porque en días pasados yo escuchaba o leía, perdón, un post de unas buenas amigas que decían que, bueno, haz lo que quieras, con tal de que seas feliz y no te importen los demás y tal. Y yo te voy a decir una cosa. O sea, que si alguien lo hace feliz a otra persona y haz lo que quieras, eso quiere decir que está permitido. ¿No? Entonces yo creo que la gente tiene que estar muy claro en lo que son los niveles también del equilibrio. Correcto. O sea, ni muy, ni tan tan, como decían las abuelas. Correcto. Sino sencillamente el equilibrio que te haga feliz. Pero es que en el momento en que yo voy a transgredir, ¿verdad?, esa línea de mis deberes y de mis derechos, es que yo voy a transgredir la línea fina que también te corresponde a ti. Entonces, en el momento en que yo paso a que un deber sea un derecho y que yo haga lo que me dé la gana, entonces sencillamente yo voy a respetarte a ti y eso es un caos.
Sí. Sí, hay personas que en realidad se van al extremo. Yo le digo a las personas extremistas, en vez de llegar a un punto intermedio, pocas palabras, se van al extremo y pues obviamente es lo que ocasiona el punto de vista que su merced acaba de mencionar, mediante la acción de las personas que saben muy bien, ya sabe cuál es el extremo de la derecha, tanto de la izquierda, y pues obviamente se limita a llegar al punto intermedio para así lograr y satisfacer ambas necesidades frente a ambas direcciones, se puede decir.
Así es. Yo creo que, mira, mientras que tú no agredas o vayas a transgredir algo, exacto, que sencillamente te afecte a ti. ¿Por qué? Porque si tú haces algo que me estás afectando, de una u otra manera ya tú estás perdiendo ese derecho que tienes y estás violando esos patrones donde hay tienen que haber normas. Correcto. Entonces, en el momento en que la gente pierde las normas, oye, ya la cosa se vuelve más peluda. Entonces, yo no soy partidaria de esto de haz lo que te dé la gana, como te dé la gana, uh-huh, y vamos en la selva, porque es que para eso existen las leyes, para eso existen las normativas, porque si no, entonces la gente se metería por las aceras y se comería los semáforos, y sencillamente si no me gusta algo te lo tiro en la cara, o sea, entonces ya eso es un tema de salvajismo. Yo creo que con educación y con patrones y con comunicación, que yo creo que es la base fundamental de todas las relaciones en el mundo, es importante no la supervivencia, sino la vivencia, el vivir, pero el vivir en comunidad y el vivir para vivir bien y respetándonos los unos a los otros, sin caer en egos y sin caer en el hecho de burlas ni caer en el hecho de agresiones.
Correcto. Carola, vamos a ya terminar el podcast. Exactamente, danos, no sé, algunos tips o recomendaciones de acuerdo a la experiencia de Carola en diversas actividades que realiza para que las personas o los oyentes escuchen.
Sí, mira, yo creo que uno de los factores fundamentales que las personas tienen que entender es, uno, llevar sus finanzas de una manera simple. Y yo primero lo que les recomiendo es que hagan una cita financiera con ellos mismos, ¿okay? Que entiendan cuánto están gastando y no cuánto están ganando. sino en el momento en que ellos saben cuánto gastan, van a saber cuánto deben ganar para llevar su estilo de vida o recortarlo. Segundo, los que tengan tarjetas de crédito, yo sé que en Colombia es totalmente diferente, en Estados Unidos, pero es importante también determinar que el crédito es importante respetarlo. Y el crédito es sencillamente un préstamo de dinero que te hace una institución bancaria. Hay personas que me dicen, pero es que yo no necesito tarjetas de crédito. Bueno, en el caso de los Estados Unidos depende de cuál es tu estilo de vida, pero es que si no tienes tarjetas de crédito acá, no vas a tampoco construir crédito, y el crédito es fundamental también, inclusive hasta para que te den un trabajo. ¿Qué les recomiendo yo? Si tienen dos o tres tarjetas de crédito, que las empiecen a poner en cero, que empiecen a recortar gastos y empiecen a identificar cuáles son las que le deben más dinero, las que le deben menos dinero, y empezar a pagar las que les deben menos dinero, y así sucesivamente para que no tengan deuda. Recuérdense que si quieren ser empresarios, un empresario con deuda empieza ya con un mal pie. Por otro lado, les recomiendo también el hecho de que lean, que empiecen a cultivar su intelecto, y que no necesariamente porque alguien les diga que una idea no es buena, la desistan de una vez. Léanla, visualícenla, denle forma, escríbanla, siéntenla, ¿okay? Comenten con otras personas, y aparte de eso también entiendan que a veces tenemos respuestas negativas porque no le preguntamos a las personas correctas. Entonces hay momentos en los cuales hay personas que no tienen la capacidad para decirnos a nosotros si la idea es buena o mala. Entonces empiecen también a tener la mente puesta en su futuro.
Listo, vale. Ya diste las recomendaciones, si quieres, no sé, tus redes sociales, qué curso.
Me pueden ubicar a través de mis redes sociales, @carmitano, C de Carola, mi apellido Armitano. Soy Life and Financial Coach. Los puedo ayudar en cuanto a sus finanzas, en cuanto a entrenamientos, en cuanto a capacitaciones para ventas, en cuanto a capacitaciones para e-learning. Si quieren montar un curso, también tengo un equipo multidisciplinario que los puedo ayudar. Sencillamente escríbanme por mensaje directo, DM. Y bueno, además está decirles que se cuiden del coronavirus, que tengan mucho cuidado, que tomen mucho líquido. Y bueno, muchísimas gracias a ti por la invitación, Nicolás.
No, con muchísimo gusto, Carola, gracias por este tiempo, este espacio. Obviamente son casi 38 minutos que yo creo que, así como nutriste a las personas, pues obviamente tienes como un feedback y una introspección de acuerdo a los temas que estamos hablando. Entonces es eso, gracias Carola, espero que este podcast obviamente le ayude a muchísimas personas y pues que digamos en constante crecimiento y evolución.
Bueno, seguro, Nicolás, muchísimas gracias y que pases buenas noches, y a todos gracias por escucharme. Hasta luego.